Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana del miércoles 20 de julio, Día Mundial del Salto. Digo, salta, salta conmigo, digo, salta, salta conmigo, salta. Este día tan curioso se lo debemos al artista alemán Thorsten Lachmann, que en 2006, después de escuchar a algunos científicos afirmar que el cambio climático podría revertirse si la Tierra modificara ligeramente su órbita, pensó que si un número suficiente de personas en todo el mundo saltaba al mismo tiempo, se podría conseguir eso, que nuestro planeta modificase su órbita. Evidentemente, la idea es una memez, pero Lachmann consiguió que se registrasen en una página web que creó para la ocasión 600 millones de personas. La cita para el salto colectivo se fijó para el 20 de julio de ese mismo año, de 2006, y desde luego no sirvió para nada, pero desde entonces los amantes de practicar el salto en todas sus modalidades celebran este día con el objetivo de poner en valor los beneficios para la salud que tiene el hecho de saltar.
¿En España tenéis esclavos?
Sí, los llamamos autónomos.
Ajá. Bueno, lo de esclavos es un poco exagerado, pero es verdad que desde siempre los autónomos lo han tenido un poco más difícil, tanto a la hora de recibir prestaciones como de llegar a final de mes. Ahora y después de meses de negociaciones, las principales asociaciones de autónomos y el gobierno parece que han llegado a acuerdos importantes que afectan directamente a los bolsillos de los trabajadores por cuenta propia. Eduardo Abad, que es el presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, de UPTA, nos va a explicar en qué consisten esos acuerdos. Por tantas mamas. En Onda Madrid estamos celebrando la Semana del Fomento de la Natalidad y hoy nos queremos fijar en uno de los principales obstáculos con los que nos encontramos las mujeres a la hora de decidir si ampliamos o no la familia, y que es esto de conciliar. Desde el denominado Club de las Malas Madres nos van a contar cómo trabajan para conseguir que nos quitemos de encima ese San Benito de que trabajar fuera de casa y tener varios hijos son cosas incompatibles. Y los miércoles en Buenos Días Madrid son días de cocinar con Marga García, quien nos va a enseñar a hacer sándwiches playeros, pero cuidado, no los de siempre, algunos que se salen de lo habitual. Son también días de irnos de fiesta con Chus Galán, que nos va a llevar hoy hasta la de los Zancos, que se celebra en La Rioja. Y Álvaro Martín rendirá homenaje a una mujer que tenía el don de ver lo que los demás no podemos y que nos dejaba esta misma semana.
Yo siempre digo, cuando me dicen, pero bueno, tú es que lo tenías de pequeña o es que has aprendido. No, señores, una bruja, como yo digo, yo me llamo a mí misma, una bruja nace y se hace.
Paloma Navarrete va a ser hoy la protagonista de nuestros Expedientes X. Tenemos otros muchos contenidos de aquí a la una de la tarde, pero también es divertido ir descubriéndolos minuto a minuto. Así que nos ponemos ya en marcha para que nos cunda el tiempo. Y lo hacemos como cada mañana con nuestra rueda de reconocimiento que abre Chus Galán felicitando.
Pues felicitamos en primer lugar a una actriz española que cumple años hoy. Se trata de Bárbara Goenaga, que cumple 39 años. Es nacida en San Sebastián y ha desarrollado gran parte de su carrera artística allí en el País Vasco. En la 22ª edición de los Premios Goya fue nominada a Mejor Actriz Revelación por la película Oviedo Express. Vamos a irla poniendo cara, pero la vamos a poner más cara. Ha intervenido en un buen número de series de televisión de gran éxito, como Hospital Central, El Comisario, Amares para Siempre. O Cuéntame Cómo Pasó, donde hizo de psicóloga de Carlitos.
Siéntate, por favor.
¿No hay diván?
No. ¿Decepcionado?
Bueno, pues no sabemos si estaba decepcionado o no, Carlitos. Decía que sí, que a él le gustaba eso del diván. Pero bueno, vamos a seguir felicitando.
Por cierto, que Bárbara Goenaga, hay que felicitarle por su cumpleaños y por tener de pareja al que está considerado el político más guapo de este país, Borja Semper.
¡Ay, mira!
¡Que lo sepa!
¡Anda! Bueno, pues vamos a seguir con otra que no sé a quién tendrá de pareja. Se trata de una actriz, Sandra Oh, que obtuvo gran éxito con su papel como doctora Cristina Yan en Anatomía de Grey.
No dejes que Owen se hunda, cuídalo. Y también cuida de Alex. Tienes que reírte de él una vez al día o se pondrá insufrible. No te subas a ninguna avioneta que pueda estrellarse, ni metas la mano en un cuerpo con una bomba dentro, ni ofrezcas tu vida a un tío armado. No lo hagas.
Bueno, pues fíjate la cantidad de consejos de esta actriz canadiense de origen surcoreano que cumple 51 años. A los 4, por cierto, ya recibía clases de ballet y a los 10 actuó por primera vez. Desde entonces, y gracias a ese papel en Anatomía de Grey y en el de Killy's Eye, ha obtenido un Globo de Oro y 5 nominaciones a los Emmy, entre otros premios.
¡No puedo! ¡No puedo! ¡Stop it!
Es Alicia Clark en una de las series más desagradables de estas de zombies. Es la de Fear the Walking Dead. Sí, a mí estas tampoco me gustan. A Clara yo sé que sí, pero a nosotras no.
Nada,
se trata en realidad de Alicia de Nancarey, la actriz australiana, cumple 29 años y gracias a su papel primero del ex en The 100, obtuvo precisamente el papel este de Alicia Clark, que le ha dado gran popularidad y papel que ha mantenido durante 7 años en esa serie. Y vamos a terminar con un hombre, porque hasta ahora todos éramos mujeres, las felicitadas, pues vamos a felicitar a uno también muy guapo, por cierto, a Joe Arlauskas. Es un jugador de baloncesto, es del Real Madrid, mitad lituano y mitad estadounidense. Formó parte del Real Madrid como pareja de Arvidas Sabonis y consiguieron la Copa de Europa del 95. ¿Por qué sobresalió? Por su gran poder anotador. De hecho, tiene el récord de anotación en un partido de Euroliga en 63 puntos, que no es nada, ¿eh? 63 puntos en un partido. Una barbaridad.
¿Y quiénes celebran hoy su santo, Clara?
Pues vamos a empezar por los Apolinar, que son 615 en España. San Apolinar vivió en el siglo II, fue obispo de Rávena y fue también su primer mártir, el primer mártir de Rávena. Así que también se convirtió en patrón de la ciudad. Según se cuenta, fue el mismo San Pedro quien le ordenó obispo y fue Vespasiano quien ordenó su ejecución, aunque esto no está muy claro. Lo que sí está claro es que acabó ejecutando. Apolinar es un nombre de origen griego que significa referente al dios Apolo. También hoy vamos a felicitar a los Aurelios. San Aurelio de Cartago vivió en el siglo V, fue también obispo de esa localidad de Cartago y se sabe poco de él. Básicamente podemos decir que se dedicó su vida a luchar contra las herejías de los donatistas y de los pelagianos, así que voy a aprovechar para dar pues unas pequeñas pinceladas sobre estas dos herejías, que ya
muy
sabéis
bien.
Que yo soy muy de explicar
muy de
las herejías.
Eso muy de herejías.
Bueno, muy de herejías, no sé, muy de explicar
vale.
En qué consiste en cada una de las herejías. El
muy
donatismo viene este nombre de un obispo de Cartago que se llamaba Donato, que era un hombre muy estricto, y decía que los pecadores no podían formar parte de la iglesia, es decir, que esto del arrepentimiento no valía. Esa es la primera de las herejías. La segunda, la de los pelagianos, negaba la existencia del pecado original. Decía que lo de Adán fue una cosa personal, individual, y que no por eso pues los seres humanos nacen con el pecado original ya puesto y hay que bautizarles. No, no, que nacemos libres de pecado y que, por lo tanto, el bautismo no tiene ningún sentido. Esas son las dos herejías contra las que luchaba San Aurelio. En España hay 13.322 Aurelios y es un nombre de origen latino que significa resplandeciente dorado.
Y el encargado de recordarnos otros acontecimientos importantes que ocurrieron tal día como hoy en años anteriores es Diego. Buenos días, Diego.
Buenos días, Eli. Yo creo que hoy es uno de esos días en los que todos nos vamos a acordar para siempre qué fue lo que pasó. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Así nos lo decían en las comunicaciones. Y es que tal día como hoy, pero en 1969, el hombre llegaba a la Luna con el módulo Eagle del Apolo 11. Celebramos que hace 52 años el hombre pisó por primera vez la Luna. Y es que el viaje duró además 4 días. Neil Armstrong, como todos sabemos, junto con 2 compañeros, llegan al satélite más cercano de la Tierra, la misión espacial que marcaría la historia de la humanidad. El primero en pisar el suelo fue Armstrong, luego lo siguió Aldrin, que era uno de estos compañeros, y se dedicaron a recoger diferentes muestras de arena lunar e instalaron diferentes aparatos de medición. Gracias a esto pudimos obtener datos físicos que permitieron a los científicos estudiar las condiciones lunares. El único que se quedó dentro de la nave fue Collins, que era el otro compañero, que se quedó para asegurar de que todos pudiesen volver a casa después de la misión. Y es que también, como todos sabemos, pusieron la famosa bandera estadounidense. Y es verdad que esta bandera llevó un poco de controversia porque se decía, y a veces ahora también se sigue diciendo, que realmente no llegamos a la Luna, sino que fue una estrategia de Estados Unidos. Y también, como otro dato, se estima que más de 500 millones de personas vieron en directo la llegada a la Luna.
El problema de la bandera es que ondeaba. Se supone que en la Luna no hay atmósfera, no hay viento, y por lo tanto, pues ahí sigue esa controversia. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué poquito te queda, madre mía?
Pues un día menos que ayer.
Ja, exactamente.
Hoy tenemos ratito de oyentes, Eli. Y hoy, esa vez que te diste cuenta de que ser adulto es un fastidio,
sí,
que no mola, que no es pa' tanto. ¿Descubriste que uno de los inconvenientes de ser adulto es que hay que cambiar el papel higiénico, que no lo hace solo y que además hay que acordarse de comprarlo en el súper? ¿Tu primer peor momento de ser adulto fue esa vez que no le pudiste pedir a tus padres que te hiciesen un justificante para no ir al trabajo? ¿Entraste de lleno de bruces en la vida adulta cuando te oíste a ti mismo decir la frase «Esta habitación parece una leonera»? 628-091-117, mensaje escrito, nota de voz a nuestro WhatsApp. Y hoy, por cierto, atención, que hago ruido.
Bien. Una de esas canciones que han quedado para la historia, como él, como Carlos Santana, que hoy cumple 75 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Han sido muchos meses de negociaciones y de negociaciones duras. Hubo un momento en el que parecía que no iba a haber acuerdo, pero al final se ha conseguido. Acuerdo histórico, además, lo denominan sus protagonistas, que son el Gobierno Central y las organizaciones de autónomos. El ministro Escrivá, por lo visto, ha recogido muchas de las exigencias de los empresarios para poder presentar en Bruselas un nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que era una condición indispensable que ponían las asociaciones de autónomos para poder llegar a ese acuerdo, y que era también una condición indispensable para la llegada de más fondos europeos de reconstrucción. Nos acompaña ya Eduardo Abad, que es el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, de UPTA. Señor Abad, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eli?
Bueno, pues encantada de hablar con usted y encantada de que se haya llegado finalmente un acuerdo que cumple las expectativas de ustedes, de los autónomos.
Hombre, yo creo que sí, yo creo que cumple sobradamente las expectativas que teníamos hace 10 meses, cuando empezamos con esta negociación. Bueno, pues al final lo que tenemos es los autónomos con ingresos de menos de 1.166 euros que tendrán un ahorro de entre 767 y 227 euros al año. Estamos hablando solamente en el año 23 de un ahorro sustancial en cuanto a lo que tienen que dedicar todos los meses al pago de la cuota de la Seguridad Social. Pero si nos vamos a fijar en el año 2025, estamos hablando que los ahorros se disparan hasta los 1.125 euros, los autónomos con rentas de trabajo de 670 euros al mes, hasta los 407 euros para aquellos autónomos que tienen rentas de trabajo entre 900 y 1.166. Lo cual quiere decir que tenemos este grupo de autónomos con este número tan importante de rebaja de la cuota a casi 2.300.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta propia.
Bueno, es una vieja reivindicación de ustedes, de las asociaciones de autónomos, que por fin llega. A pesar de que ha habido muchos obstáculos por el camino, no han sido unas negociaciones fáciles, señor Abad. Bueno. No tanto, bueno, sí ha sido porque no se llegaba a un acuerdo con el gobierno, pero es que luego entre ustedes mismos, entre las diferentes asociaciones de autónomos, había unas ciertas discrepancias.
Normal, pero porque todas las organizaciones que estábamos inmersas en esta negociación y los agentes sociales, pues lo que tenemos es una visión distinta de cómo ayudar a nuestro colectivo, si bien es cierto que lo que queremos es ayudar al colectivo de los autónomos, todas las organizaciones. Lo que pasa que, evidentemente, los perfiles de nuestros afiliados y de nuestras organizaciones integradas son totalmente distintos. Por ejemplo, nosotros, UPTA, lo que tenemos con nosotros son autónomos que todo el mundo reconoce por la calle todos los días, ¿no? El fontanero, el electricista, el taxista, pues el que tiene un pequeño comercio textil o el que tiene un pequeño establecimiento de hostelería, profesionales, liberales, que al final es un perfil totalmente distinto pues del que tienen otras organizaciones que son, vamos a llamar, más tendentes a tener perfiles de colegiados, de colegios profesionales, que tienen un mayor nivel adquisitivo y que, por lo tanto, defendemos a los autónomos de distinta manera, pero sabiendo que cada uno ocupa un espacio y un sitio, y por eso cuesta y es difícil entenderse al final y cerrarlo. Pero bueno, hemos demostrado ser sobradamente maduros para poder llegar a un acuerdo y al final, bueno, pues lo que tenemos es un acuerdo definitivo que lo que hace es que, bueno, vamos a tener un cambio de sistema de cotización. Recordemos que este nuevo sistema de cotización lo que hace es cotizar por las rentas reales de cada uno de los trabajadores autónomos, que cada 2 meses se puede cambiar la base de cotización y que luego el sistema es autorregulable al final del ejercicio fiscal. Es decir, si te quedas por abajo de lo que es el rendimiento que has marcado en el tramo, pues lógicamente el sistema te devuelve y si te vas por encima el sistema te va a pedir una aportación mayor. Por lo tanto, creemos que cumple sobradamente el cometido, que es acabar con lo que teníamos en este momento como sistema de cotización. Quiero recordar a todos que ahora mismo los autónomos y autónomas de nuestro país tienen la misma obligación de cotización, esos 294 euros sobre la base de 960. Da igual que seas el notario de la notaría de Castellana o que seas un propietario de un pequeño establecimiento en cualquier pueblo o pedanía de España, ¿no? Que los rendimientos económicos no tienen nada que ver en estos momentos con la cotización. Y, por lo tanto, creo que vamos a un sistema mucho más equilibrado, mejor, más justo y devolvemos a la Seguridad Social la justicia contributiva.
Bueno, han sido 3 meses de tiras y aflojas, pero al final se ha llegado a este acuerdo. Es verdad, señor Abad, que lo de la cantidad que deben pagar los autónomos como cuota mensual es lo más llamativo, pero es un acuerdo que tiene más derivados. Por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con la protección social, bajas de maternidad, cese de actividad, etcétera, etcétera, que son asuntos también muy importantes.
Bueno, para nosotros es fundamental, ¿no? Que, por ejemplo, los 4 modelos de cese de actividad que se han acordado en este documento recogen prácticamente de forma pormenorizada las casuísticas que se pueden dar a lo largo de la vida de un negocio. Es decir, puedes cerrar tu negocio por que ya no eres capaz de aguantarlo, pero también puede ser que tengas un problema sectorial, que tengas un problema de temporal y que al final, bueno, pues el tener un sistema de protección, el conocido como paro de los autónomos, que ampare todas las circunstancias, pues es muy importante.
Bueno, no sé si alguna de las organizaciones de asociaciones y organizaciones de autónomos sigue todavía un poco reacia. Creo que las asociaciones de trabajadores autónomos y emprendedores, que es UATAE, sigue teniendo alguna peguita al acuerdo.
Bueno, ahora mismo las noticias que tenemos es que UATAE ya ha aceptado el acuerdo y está la organización vinculada a la patronal, ATA, que por lo que me han confirmado hace muy poquito, parece ser que también ha dado el sí y que, por lo tanto, creo que el acuerdo es definitivo y que podremos tenerlo publicado el próximo martes en el Boletín Oficial del Estado.
Señora Vázquez, ¿qué ocurre con las ayudas al colectivo? ¿Se prorrogan o no se prorrogan? Que era otra de las cuestiones, bueno, que también estaba sobre la mesa.
En ello estamos. Las ayudas al colectivo en forma de la devolución de los créditos ICO, por ejemplo, que es un tema que estamos tratando de aumentar en el tiempo. También estamos ya trabajando con el Ministerio de Economía para hacer modificaciones fiscales, que los autónomos puedan deducirse los gastos de manutención o el gasto o los gastos inherentes a la actividad económica en el domicilio para aquellos profesionales que se desarrollan su actividad en su propio domicilio, o algo tan sencillo como que viene la digitalización y que vamos a tener que hacer un gasto importante en adaptarnos a la digitalización, pues también queremos que se deduzca el 100% del gasto. Es decir, termina una negociación que es la del nuevo sistema de cotización, pero estamos inmersos en otras muchas que no son de menor calado, son muy importantes y creemos que, bueno, esperemos que a lo largo de estos dos próximos meses por lo menos tiremos para adelante y seamos capaces de sacarlas, porque van a mejorar sin duda alguna la vida de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia.
Importantísimo que llegue este acuerdo en unos momentos que son muy complicados para todo el mundo, pero para los trabajadores por cuenta propia, pues todavía más. Estamos con una inflación de caballo, tenemos un aumento de los precios de la energía y de los combustibles casi demencial, permítame que se lo diga, señora Abad. Sí, claro, sí, ustedes sí, lo sufren, digamos, de una manera más directa, porque el pequeño trabajador autónomo, el que conduce un camión, el que se dedica al transporte, o precisamente el que usted mencionaba, trabaja en casa y tiene que pagar un extra de electricidad, no lo está pasando bien.
Evidentemente no se está pasando bien, es una situación compleja, complicada, y de hecho nosotros ya le hemos pedido a todas las comunidades autónomas, a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, que dejen de mirar para otro lado, que es muy importante el dinero que se están llevando de los impuestos de los hidrocarburos. Estamos hablando del más del 54% de lo que se recauda en impuestos por el hidrocarburo va directamente a las comunidades autónomas. Por eso hemos pedido, le hemos exigido que al menos tengan una bonificación de 20 céntimos, igual que la del Estado, para aquellos autónomos y trabajadores con rentas inferiores a 20.000 euros anuales. Eso sería una gran ayuda, sin duda, para paliar la situación compleja económica que estamos padeciendo ciudadanos, familias, trabajadores y autónomos.
¿Y qué es lo que ocurre, si es que hay alguna novedad, con respecto a los autónomos de temporada? Porque es verdad que hay mucha gente que se da de alta en actividad como autónomo porque tiene un trabajo temporal de 2-3 meses, luego se da de baja. No sé si a estas personas también se les va a mejorar un poquito la vida después de este acuerdo.
Sí, evidentemente sí. Ellos van a estar sujetos exactamente a la misma matriz, que es el rendimiento de trabajo, es el que va a marcar su cotización. Como los rendimientos de trabajo se analizan al final del año fiscal, cuando se presenta la declaración de la renta, ellos van a estar también inmersos en este cambio.
¿Van a continuar las bonificaciones que se venían aplicando ahora para los nuevos autónomos, para los que se incorporen a este régimen?
Sí, sí, efectivamente. Hemos llegado al acuerdo de que haya una cuota extraordinaria para empezar a dedicarse al mundo, complejo mundo del autónomo, de 80 euros durante 2 años. Es decir, hay una bonificación especial y extraordinaria que se va a prolongar durante 2 años para aquellos autónomos que no superen el salario mínimo interprofesional en sus rendimientos de trabajo, porque recordemos que las bonificaciones y las ayudas tienen que ir directamente a aquellos autónomos, hombres y mujeres, que de verdad necesitan la ayuda. No tendría ningún sentido que un autónomo disfrutara de la tarifa plana teniendo rendimientos de trabajo, por ejemplo, de 50 o de 60.000 euros, como sucede con 150.000 emprendedores que disfrutan de la tarifa plana en estos momentos.
En fin, que nos alegramos mucho de que se haya llegado. Siempre que se llega a un acuerdo es una buena noticia. En este caso es una buena noticia que afecta pues prácticamente a 3 millones de personas que trabajan por cuenta propia en nuestro país y que seguramente están celebrando estos días todas estas novedades que usted nos comenta. Eduardo Abad, presidente de la Unión Profesional de Profesionales, perdón, y Trabajadores Autónomos, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y enhorabuena, porque siempre, como digo, llegar a un acuerdo es una buena noticia. Y en este caso, ahora que no nos escucha el ministro Escrivá, han conseguido ustedes doblarle el brazo bastante frente a las primeras propuestas que él hacía, ¿eh?
Efectivamente, pues sí, hemos hecho un buen trabajo. Yo creo que todos tenemos que sentirnos contentos y felices y hemos demostrado las organizaciones representativas que somos organizaciones serias y maduras y que somos capaces de trabajar conjuntamente para mejorar la vida de los autónomos.
Pues lo dicho, Eduardo Abad, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La mejor música popular americana está en las noches de los fines de semana en Onda Madrid.
Disfruta de grandes artistas y de sus canciones en Vientos del Sur.
Country, rock and roll, soul y gospel desde las 10 de la noche junto a Alex González.
Y si te has quedado con ganas de más, podrás acudir a los podcasts en iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Sumérgete en Vientos del Sur con Alex González.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Semana de la Natalidad en Onda Madrid.
Malas Madres es una comunidad emocional de madres que tienen, como ellas dicen, mucho sueño, poco tiempo, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo. Nació en 2014 como una cuenta de Twitter con el objetivo claro de romper el mito de madre perfecta y de acercarnos a todos, de acercar a la población, una visión realista de lo que supone ser mujer y tener hijos sin que ello suponga renunciar al trabajo o a la vida personal, que no hay por qué. Bueno, Maite Goscozábal forma parte del equipo ejecutivo de Malas Madres, es socióloga y además pertenece a la asociación Yo No Renuncio. Maite, muy buenos días.
Buenos días.
Porque a raíz de esto que estaba diciendo yo antes de presentarte, el hecho de tener hijos, de formar una familia y de ser mujer al mismo tiempo no tienen mucho menos que tener como consecuencia la renuncia al trabajo o a la vida personal.
Sí, efectivamente, tal y como está planteada, ¿no?, esta estructura, este sistema, no podemos elegir libremente, y esa es la principal, ¿no?, causa de este nombre que hemos puesto, el Yo No Renuncio, porque no podemos elegir libremente el camino que deseamos y en algún aspecto u otro de nuestra vida tenemos que renunciar, ya sea a nuestra trayectoria profesional, a nuestro empleo, o bien también al deseo de tener hijos o de tener más hijos, que también hay muchas mujeres que están renunciando en ese aspecto. Con lo cual, no debemos confundir, ¿no? A veces caemos, ¿no?, en la trampa de confundir todo esto con una resignación o una libre elección, porque realmente no es así. Realmente es que no estamos pudiendo elegir libremente, estamos renunciando porque el sistema no nos está permitiendo, no hay estructuras, no hay medidas de conciliación, no hay estructuras de cuidado que nos permitan tener hijos a la vez que mantener nuestro empleo y nuestra trayectoria profesional.
Fíjate que se habla muchísimo, Maite, del famoso techo de cristal en las empresas. Y ahora que necesitamos fomentar la natalidad, por aunque solo sea por propio egoísmo, porque hay que mantener pensiones, porque hay que mantener la supervivencia de la especie, es así, nos encontramos con otros techos de cristal de los que se habla menos, que son el que nos encontramos de cara a la sociedad y de cara a nuestro trabajo cuando decidimos ser madres. Es así, ¿verdad?
Efectivamente, es que el techo de cristal, bueno, parece, ¿no?, como se dice también, un techo de cemento difícilmente superable si no corregimos todo lo que es la base, ¿no? Si no ponemos en el centro las personas, lo que es la vida cotidiana, lo que son las necesidades de cuidado, ¿no? Y apoyamos y acompañamos a aquellas personas que tienen hijos. Hablo de personas porque también necesitamos que los hombres estén, ¿no?, en esta claro. realidad de los cuidados y esta responsabilidad. Entonces, si todo eso no se pone en el centro desde las organizaciones y desde las empresas, al final estamos separando y estamos separando totalmente el tiempo que pasamos en el empleo y el tiempo que pasamos con los cuidados. Y eso hace que, llegado el momento, en el momento en que tenemos hijos, tenemos que escoger un camino u otro y, como estamos viendo en las cifras oficiales, las mujeres son las que al final se acaban apartando de la trayectoria profesional y, por lo tanto, existe este techo de cristal que no permite pues que haya más mujeres en puestos de dirección, por supuesto.
Se habla muchísimo, fíjate, Maite, de conciliación. Es una palabra muy bonita. Yo creo que si salimos a la calle y preguntamos... ¿Habría que conciliar más la vida familiar con la vida familiar? Nadie va a decir que no, pero luego nos chocamos con la realidad. Y es que nos encontramos con que las empresas tienen unos horarios que no son compatibles con los cuidados de los hijos. Nos encontramos, bueno, con cuestiones que nos impiden muchas veces elegir libremente ser madres.
Sí, el principal problema realmente es cómo entendemos, ¿no?, el modelo laboral. Cuesta mucho, es verdad que no toda la complejidad empresarial no permite hablar de una única fórmula de conciliación. Lógicamente, cada empresa tiene su idiosincrasia, pero realmente lo importante es replantear los horarios laborales, cómo estamos trabajando. Ahora mismo el horario laboral está ocupando la centralidad de nuestro día y está dejando en un espacio marginal el tiempo para el cuidado, que también es otro trabajo, por ejemplo. Y luego, por no hablar del tiempo del autocuidado, del ocio, ¿no?, del tiempo personal, que en el caso de las mujeres que somos madres, según nuestros últimos estudios, un 85% de las madres dice que tiene menos de una hora al día o ni siquiera eso. Con lo cual, el tiempo para una misma, ese tiempo de autocuidado, es absolutamente residual y generalmente se deja al final del día cuando ya no puedes más, ¿no? Por lo tanto, esta centralidad que ocupa el tiempo del empleo pues se tiene que revisar, porque si no, no podemos hacer uso de otros tiempos como para el trabajo del cuidado o para el ocio o para otras necesidades, para el asociacionismo, por ejemplo, que es tan importante también para hacer comunidad. Y por lo tanto tenemos que revisar esos horarios, tenemos que revisar el modelo y el sistema cómo está montado para poderlo hacer compatible, porque realmente... Es verdad que el trabajo del cuidado, y ahora se está poniendo mucho en el debate, ¿no?, el trabajo del cuidado es un trabajo 24 horas realmente, pero sí que si permitimos que el trabajo del empleo no ocupe esa centralidad, damos más espacio, damos más tiempo para que las personas que tienen necesidades de cuidado lo puedan ejercer, ¿no? Entonces eso es importante revisarlo.
Claro que sí, porque si no luego vienen también los problemas psicológicos, y en este sentido yo creo que viene al pelo hablar con el club de las malas madres, porque es verdad que luego las mujeres arrastramos como ese sentimiento de culpabilidad cuando tenemos hijos, porque nos da la sensación de que no les damos el tiempo suficiente. Y si no, pues porque aunque hubiéramos querido tener más hijos, no los hemos tenido precisamente pues porque el trabajo, porque la vida, el ritmo de nuestra sociedad actual, pues a lo mejor no nos ha facilitado mucho las cosas. Y te queda como ese remordimiento de decir, mira que si no soy buena madre con los hijos que tengo, ni hubiera sido buena madre por los hijos que no he tenido. Ahí nos encontramos las mujeres, sí, en este momento, ¿no?
Sí, que levante la mano la que no siente culpa, ¿no? En algún aspecto u otro de nuestra vida. Y realmente la culpa se basa en eso, ¿no? En las expectativas que a lo largo de nuestra vida vamos creando en torno a la maternidad o a la no maternidad también. Y claro, y cuando llega el momento te das cuenta de que no puedes cumplir con eso que habías imaginado o con eso que tienes tú como creencia de lo que es ser una buena madre. Uh-huh. Y estar presente. Y eso, por supuesto, repercute en nuestro estado de ánimo, en nuestra salud mental, y lo vemos a diario en el Club de Malas Madres, ¿no? Y aquí nosotras, por ejemplo, trabajamos escuchando, ¿no?, cuáles son los problemas reales, y después de la pandemia nos dimos cuenta que era tan necesario escuchar y atender psicológicamente a las mujeres que lanzamos, ¿no?, el servicio de teléfono Yo Me Cuido, precisamente para ayudar a las mujeres a ser atendidas psicológicamente y que se liberen de este sentimiento de culpa que tanto cargamos. Vimos en uno de nuestros estudios también que 9 de cada 10 mujeres se siente culpable cuando se está dedicando tiempo a su autocuidado, ya sea haciendo deporte o estando con amigas, ¿no? Este tiempo para ti misma lo vives con culpa precisamente por no estar cumpliendo con tu rol de madre, ¿no?, y de maternidad que hemos aprendido desde pequeñas. Entonces es tan importante tener estas herramientas para deshacernos de este sentimiento de culpa que tanto daño nos hace a las mujeres.
Bueno, ¿y dónde estaría la solución para acabar de una vez por todas con esta sensación? Que por un lado tenemos las mujeres y por otro lado parece que nos echa en cara todavía la sociedad.
Pues principalmente, y esto es lo que hacemos sobre todo hincapié desde la asociación y desde el Club de Malas Madres, es desaprender estos roles, ¿no?, de género que hemos aprendido y hemos crecido con ellos, ¿no? El ser una madre presente a diario, una madre que cumple con todo, con una sonrisa perfecta, una madre que no se derrumba, una madre que es totalmente entregada, ¿no?, y que se pone ella en último lugar, ¿no?, porque siempre tenemos que priorizar a los otros miembros de la familia, ¿no? Y lógicamente no queremos decir con esto que no sea nuestro deber, nuestra función, porque sí que como madres y padres tenemos que atender ese cuidado, pero siempre pensar que nosotras también somos importantes, que nuestro autocuidado también es importante, ¿no? Entonces, para nosotras sí que es importante tomar conciencia de lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, desaprender esos roles, ¿no?, uh-huh, que tanto daño nos están haciendo, irlo superando y vivir, ¿no?, con más libertad y haciendo lo que realmente sentimos y queremos hacer.
A lo mejor, Maite, es que estamos haciendo las cosas un poquito mal, en el sentido de que cuando hablamos de corresponsabilidad y trasladamos este concepto a los hombres, que son los que tradicionalmente han dejado todas estas tareas, uh-huh, en manos de las mujeres, les estamos vendiendo a lo mejor que tienen que participar como si fuese una obligación, en vez de venderles las ventajas que supone el cuidado de los hijos, que tiene muchísimas satisfacciones. Uh-huh. No es un castigo, sino que puede ser un premio.
Efectivamente. Sí, has dado con la clave, ¿no? La palabra son las ventajas, uh-huh, y vivirlo como un derecho también que tienen que reivindicar los hombres, que es, claro, suyo, ¿no? A ellos también se les ha apartado por este aprendizaje de roles que estaba comentando, también se les ha apartado de la esfera doméstico-familiar tan importante y que tantos beneficios tiene. Pero como no se han visibilizado y se les ha apartado, uh-huh, y se les ha dado más importancia y más protagonismo en el ámbito productivo que en el reproductivo, que sería en el hogar,
sí, ¿verdad?,
pues se han sentido cómodos en ese rol y no han reivindicado su papel, ¿no? Por lo tanto, es importante que esos hombres referentes, esos hombres corresponsables, den el paso a contar los beneficios, a reivindicar su derecho para estar también presente en el ámbito reproductivo, en el ámbito del cuidado, en la atención de los niños y niñas, que es tan importante. A favor, podemos decir que, bueno, que la pandemia también ha servido para eso, aunque nos hubiera gustado, ¿no?, que las cifras realmente hubieran revertido todavía más y hubiéramos encontrado más hogares corresponsables, que no ha sido así, pero sí que es verdad que el contexto de la pandemia ha permitido que los hombres también convivan, ¿no?, con esa realidad tan importante de visibilizar, que permanecía y sigue permaneciendo en muchas ocasiones invisible a los ojos de la sociedad, que son las tareas domésticas familiares y que tanta carga mental suponen, ¿no?
Evidentemente, sobre todo cuando uno lo tiene que compaginar con un trabajo fuera de casa. Importante que nos quedemos con este concepto, que es el que yo creo, Maite, que intentáis trasladar desde la Asociación Malas Madres. Las madres perfectas no existen. No existen las personas perfectas. Las mujeres no tenemos por qué ser perfectas. Tenemos nuestros errores y tenemos nuestra vida también. Quiero decir, vida personal, vida individual. Tenemos que ocuparnos de nosotras mismas sin que eso suponga renunciar a otras cosas, como puede ser la maternidad, que es muy satisfactoria, pero con la que nos encontramos a veces como un problema, porque es que todo se nos pone en contra, chica. Y por más que intentamos que lo de la conciliación y lo de que existan normas y responsabilidades compartidas y demás, bueno, existen muy bien en teoría, pero luego a la hora de la práctica es muy complicado llevarlo a cabo. Por lo tanto, se necesita desde luego un pacto social y político, a ver si alguien hace algo para que las mujeres podamos decidir libremente lo que queramos. Que no queremos tener hijos, pues no tenemos, pero queremos tener hijos y queremos tener un montón, oye, pues adelante con ello. Cada persona tiene que tener la vida que quiere. Maite, ¿qué pueden hacer nuestros y nuestras, porque supongo que aquí no hay discriminación, oyentes, que quieran ponerse en contacto con vosotros, con la Asociación Malas Madres?
Bueno, pues pueden entrar en yonorenuncio.com, allí podrán encontrar todo tipo de información de todo lo que hacemos, de los servicios que ofrecemos, que por un lado está el que he contado, ¿no?, que es el servicio Yo Me Cuido, que es atención gratuita y psicológica, y luego tenemos el teléfono de asesoramiento legal gratuito también sobre temas de conciliación, que es el teléfono amarillo de la conciliación, y además, pues bueno, tendrán también la oportunidad de ver talleres y encuentros que hacemos para aprender sobre conciliación, sobre las medidas de conciliación que existen, y toda la información en yonorenuncio.com.
Pues ahí está. Yo invito a todos los oyentes del Buenos Días Madrid a que echen un vistazo a esa página, porque seguro que van a encontrar cosas muy interesantes, y sobre todo, seguramente vamos a, si tenemos esa mala conciencia de que no nos ocupamos bien de los hijos, o quizá haya mujeres que en estos momentos se estén planteando o quisieran tener otro hijo más, pero estén planteando no tenerlo porque consideran que no van a estar a la altura, que echen un vistazo y que se pasen por el Club de las Malas Madres, que seguramente van a encontrar muchas razones para seguir adelante con lo que quieran. Maite Goscozábal, socióloga del Club de Malas Madres y de la Asociación Yo No Renuncio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotras.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo, buenos días.
Hasta luego.
Semana de la Natalidad en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cambiamos ahora radicalmente de tema, porque ya hay acuerdo económico y judicial para las víctimas del amianto en Metro de Madrid. Desde ahora se va a reconocer una enfermedad profesional derivada de la exposición al amianto en las instalaciones explotadas por Metro. Además, se van a acometer inmediatamente las obras de retirada de este material en la línea 6. El acuerdo se firma hoy en los juzgados de Plaza de Castilla, donde en estos momentos está nuestro compañero Jairo Poleo. Jairo, buenos días.
Así es, muy buenos días, Eli. Ya se está llevando a cabo esa firma del acuerdo que comenzaba hace apenas unos minutos, a las 10:30 a.m. La importancia, Eli, de este acuerdo económico y judicial, como decías, es vital tanto para las familias de las víctimas como para las personas afectadas a causa del amianto durante su vida laboral en el Metro de Madrid. Y para saber más sobre este acuerdo me encuentro con Manuel Fernández. Él es miembro de Solidaridad Obrera. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días.
Manuel, ha sido un proceso largo y arduo, ¿verdad? Pero por fin ha llegado la firma de este acuerdo.
Pues sí, desde que en 2017 salió a la luz el tema que teníamos en el metro durante 30, 40 años, pues ha habido muchas luchas, ha habido muchos enfrentamientos con la dirección, con el gobierno de la comunidad, pero por fin, pues mira, se va a llegar a un acuerdo que soluciona de futuro también para todos los trabajadores expuestos a este veneno silencioso, pues una serie de condiciones que no tendrán que pelear por distintos juzgados durante años y años para lograr una indemnización o una serie de reivindicaciones que veníamos defendiendo todos los sindicatos de metro desde que esto surgió en el 2017 con el caso de Santos, trabajador que desgraciadamente murió en enero de 2021, afectado por el amianto, y que fue quien destapó toda esta situación.
Pues vamos a escuchar a Eli también, junto con Manuel, las palabras de David Pérez, que esta mañana comparecía ante los medios, que él es consejero de Transporte e Infraestructura, haciendo una valoración de este acuerdo.
Metro de Madrid ha llegado a un acuerdo histórico con los afectados por el amianto. De esta forma, mediante el diálogo, hemos acordado un programa de indemnizaciones tanto para 7 trabajadores que están actualmente afectados y que percibirán unas indemnizaciones en torno a los 200.000 euros, así como las familias de 11 fallecidos, que también tendrán esa indemnización de 200.000 euros. Pero también incluiremos a los hijos de estos afectados, que tendrán una indemnización que se graduará en función de la gravedad. De esta forma, zanjamos un problema histórico que venía causando mucho daño a las familias y mucha preocupación también a Metro y a la Comunidad de Madrid, cuya presidenta en todo momento ha querido que tuviéramos una respuesta justa hacia estas familias, hacia estos afectados. Y por eso hemos trabajado en este doble frente. Uno, cambiar la estrategia judicial para buscar un acuerdo, que es lo que hemos hecho y que hemos conseguido. Y en segundo lugar, aprobar el mayor programa de inversión para acabar con el amianto, cosa que acabaremos en torno al año 2027. Para entonces, queremos que no exista amianto en ninguna parte de la red de metro. Hay que recordar que este material se venía instalando desde hacía décadas y décadas en todo el metro y, por tanto, está siendo muy costoso poder erradicarlo en toda la red. Pero lo conseguiremos mediante este compromiso de Metro y de la Comunidad de Madrid por garantizar la salud de los trabajadores y de los usuarios.
Manuel, ¿qué valoración haces de estas palabras de David Pérez?
Hombre, son su responsabilidad lo que dice. Lo más importante para nosotros no es lo que se acuerda para el presente, sino que Metro ya queda como culpable de esta situación de futuro para todos los trabajadores que han estado expuestos al amianto y que todavía no ha salido esa enfermedad. Entonces, para nosotros es un acuerdo sobre todo de futuro. En cuanto al desamiantado, pues a nosotros nos gustaría que fuese más rápido. Llevamos ya 3 años con el desamiantado, pero siguen circulando trenes con amianto en línea 1, en línea 5, y todavía no se ha licitado la compra de trenes para sustituir a estas 2 líneas los trenes que tenemos, que además son muy antiguos. Y bueno, nosotros nos gustaría que se invirtiese en el metro, pero en lo que realmente es metro y no en obras, que es lo que se está invirtiendo por parte del gobierno de Ayuso. Nosotros queremos que haya trenes, que haya plantilla básica, sobre todo, maquinistas de estaciones y de mantenimientos de trenes y de instalaciones, que es donde tenemos una carencia pues exponencial. Y no podemos dar ni el servicio que el propio consorcio nos dicta de trenes por día y por horas, porque no tenemos plantilla y en otros casos no tenemos trenes. Entonces, nos gustaría que, aparte de este acuerdo que firmamos hoy, en el que no hay condenados, porque lo que se nos ponía de la otra parte es que o se llegaba a este acuerdo o lo que iba a pasar en el juicio es que iba a haber 2 condenados de los 7 imputados que hay a cárcel para 2 años, y y no iba a haber ningún acuerdo de futuro y tal. Nosotros creemos que es mucho más positivo este acuerdo y bueno, pues no tenemos castigo a los culpables, pero así es la justicia que tenemos.
Pues muchísimas gracias, Manuel Fernández, miembro de Solidaridad Obrera. Y Eli, muy rápidamente, comentar sí. que habrá cortes en la línea 6 del Metro de Madrid. Uh-huh. Cerrará desde el sábado 30 de julio hasta primeros de septiembre, entre 6 de Baranda a nuevos ministerios para acometer esas obras de eliminación de amianto y para la mejora de la accesibilidad de 4 de sus estaciones. Durante el cierre se procederá uh-huh. al desamiantado de los andenes de Avenida de América, Diego de León, Manuel Becerra y O'Donnell, y nos acabamos de enterar que la línea 9 también sufrirá.
Tenemos que cortar y dar paso a los compañeros de los servicios informativos. Ahora repetimos esa información que nos daba Jairo.